Trafalgar es el episodio más importante de la historia del siglo XIX y de parte del siglo XX. En Trafalgar, la flota española y la flota francesa estaba toda comandada por Villeneuve, que luego cayó detenido cuando su barco fue ocupado, fue abordado y fue detenido en Inglaterra, luego fue liberado y cuando llegó a Francia se suicidó el almirante Villeneuve. Uno de los capitanes más importantes españoles era Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y sin ninguna duda, la flota inglesa, la ventaja que tuvo era que en primer lugar tenían marinos mucho más hechos a la actividad propiamente marinera, ¿no? Y además la idea táctica de Nelson en la batalla fue una cosa absolutamente inédita. Los barcos en aquella época, como eran barcos que se movían por el impulso del viento, combatían en línea, o sea, en líneas paralelas. Nelson hizo una cosa muy extraña. Tomando el viento, digamos, a favor, dividió su flota en dos líneas, una comandada por él, a bordo del Victory, y otra mandada por Collingwood. Y enfiló hacia la flota franco-hispánica y la atravesó. Y al atravesarla, los barcos adversarios no llevan cañones ni en la proa ni en la popa. Entonces el barco que pasaba disparaba de las dos bandas. Los franceses acostumbraban a disparar abajo de la línea de flotación. Nelson no, Nelson daba orden de disparar a los mástiles. Por tanto, caídos los mástiles, los barcos quedaban como bañaderas flotantes. Y por tanto, se cazaban uno a uno. Y eso fue lo que pasó, por eso la flota inglesa no perdió un solo barco. Y la flota francesa y española, salvo aquellos que siguieron para Toulon al principio, que estaban en la vanguardia, que eran tres o cuatro, prácticamente todas cayó en manos de los ingleses. Pero luego hubo una gran tormenta al día siguiente. Y la tormenta hizo que casi todas las presas se perdieran, se hundieran o se dieran contra la costa. Algunos barcos españoles pudieron refugiarse en Cádiz, donde quedaron ahí impedidos de movilizarse para siempre, porque la flota inglesa tenía un control del mar absoluto. A partir de ese día, Inglaterra se hizo dueña del mar. Como consecuencia de ese hecho, en 1810 hubo revolución de América contra España, y España no pudo llegar más a América, porque los ingleses no la dejaban pasar. Simplemente eso fue lo que cambió. A partir de ese día, como ese día coincidió además con el tiempo de la revolución industrial en Inglaterra, Inglaterra, que había en su momento, que es un tiempo de la historia fantástico de Miranda fundamentalmente, con Pitt, había pensado Miranda tratar de organizar desde Inglaterra una gran expedición para hacer una revolución en toda América. Inglaterra hizo otro tipo de política, una política de sentarse a proteger, a ayudar y estimular las revoluciones en América para poder estar presente con toda su producción industrial. Y entonces de ahí surge el hecho de que los ingleses hayan construido 3.000 kilómetros de ferrocarril en el Uruguay, hayan hecho lo que hicieron en materia de obras de infraestructura, al punto que toda la economía de América del Sur, básicamente la economía de lo que hoy es el Mercosur, el Cono Sur, Chile inclusive, Brasil, aunque también en Colombia, toda esa economía estuvo signada por la presencia industrial y comercial en un tiempo en donde la globalización era absoluta. Cuando hablan de la globalización hoy, aquella era mucho mejor que esta, porque esta es una globalización de vía única, o sea, de allá para acá, mientras que aquella era una globalización de vía doble. Hay un estudio muy importante de esa época hecho por unos economistas o estadígrafos americanos, en donde muestra no solamente la inversión, sino los salarios y los precios. La convergencia de salarios y precios en aquella época le permitió a estos países crecer enormemente, tener una inmigración que vino a radicarse y a crecer, recibir una inversión formidable sin Banco Mundial, sin BID, sin Fondo Monetario, sin nada. Y eso fue lo que hizo del Uruguay hasta la Segunda Guerra Mundial un país muchas veces mucho más rico que su propia producción o que su propio esfuerzo, porque estábamos dentro de un mundo que nos permitía crecer.
¿Sería mejor el mundo sin esos organismos?
No es que sería mejor el mundo sin esos organismos, había otro tipo de organismos. Estaba el Banco de Londres, que era más fuerte en salto que ninguna otra cosa, y era Baring Brothers, o sea que los créditos existían igual.
Señor, le cambio de tema. Usted en agosto de 2000, a casi comenzar su administración, creó la Comisión para la Paz. De alguna manera o de todas las maneras, el Estado por primera vez reconoció oficialmente que había torturas y desapariciones.
¿Usted? No, perdón, te equivocas, señorita. A ver. El Estado no reconoció de esa manera ninguna cosa. El Estado lo que se comprometió a través de la Comisión para la Paz fue hacer toda una investigación a propósito de las 26 o 27 personas que habían desaparecido. O sea que eso fue lo que se hizo y se cumplió con ese objetivo, se enviaron los proyectos de leyes al Parlamento, que el Parlamento seguramente lo sancionará.
¿Y usted cómo está viendo? La segunda parte de la pregunta era, ¿usted cómo está viendo esta campaña del Foro Ballista que levanta
Perdóneme, no tiene nada que ver con la Comisión para la Paz.
Pero el objetivo era encontrar el Estado del
ALA. Perdóneme, señorita, no tiene nada que ver con la Comisión para la Paz. Absolutamente nada. La Comisión para la Paz es una cosa hecha para otra cosa y se cumplió con su objetivo. Lo que cada uno dicen y lo que no dicen en la campaña electoral es responsabilidad de cada uno de lo que dicen.
Ahora, la justicia parece que querer saber quién dio la información a la Comisión para la Paz ahora, ¿no?
La fiscal Yance es lo que plantea, y hoy vi una respuesta del doctor Gonzalo Fernández, que eso me parece una respuesta totalmente ajustada. Y el Poder Ejecutivo va a sacar una resolución a propósito de ese tema.
Presidente, ¿usted está de acuerdo con que se elimine el Día de los Caídos, la celebración del Día de los Caídos?
Perdóneme, ¿sabe cuándo me voy? Dentro de pocos días.
Le pregunté su opinión.
Presidente, hay que rezabala.
Se la diré después como civil.
Presidente, hay que rezabala.